Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Maite y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio del día, sin duda, Cándido Conde Pumpido, nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Ya comentaremos, tiempo habrá, tan solo una observación. ¿Lo de la independencia de la justicia era esto? ¿Lo de la separación de poderes dónde queda? Recuerda Sánchez hace algunos años con el colega Íñigo Alfonso.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Claro. Fiscal General del Estado con Zapatero y presidente del Tribunal Constitucional con Susana Sánchez. Pues ya está. Por lo demás, la verdad es que abres un periódico, visitas una web, nos oyes o pones un telediario y lo primero que piensas es aquello de Mafalda. Paren el mundo que yo me bajo. Y es que, mientras aquí calentamos motores para una infinita e insoportable campaña electoral, mientras soltamos a delincuentes sexuales, corruptos o etarras, a la vez que los partidos se sacan los ojos elaborando listas y coaliciones, la verdad de la buena es que el mundo está hecho unos zorros. Uno, la guerra. Nos estamos acostumbrando a la guerra de Ucrania como un escenario más de la actualidad y de lo cotidiano. Ya apenas reparamos en la bestia de Putin, en sus motivos imperialistas, y no te digo en las víctimas, en las decenas de miles de muertos y en las millones de familias refugiadas, en esos niños traumatizados de por vida. Lo peor de la salvajada de Ucrania no es la crisis económica y energética, que también. Lo peor es que nos estamos acostumbrando. Y por los ucranianos no hay derecho. Dos, lo último de hoy mismo, un zumbao en París, otro, un intento de matanza en la estación del Nord, acaba con al menos 6 heridos, apuñaladas. El individuo, al parecer un tipo del Magreb, fue detenido poco después, la policía abrió fuego contra él, no se descarta ninguna hipótesis, pero bueno, parece evidente. Otra clave que no deberíamos olvidar. Para los yihadistas el factor tiempo no existe y siguen aquí. Tres, el lío y la polémica en torno al príncipe Harry no es una anécdota. Es un ejemplo más de la desinstitucionalización que nos invade. Algo así como, todo vale, desde cargarte al rey, aunque sea tu padre, a presumir de matar talibanes. Y todo ello sobre la corona del Reino Unido de su majestad. Un Reino Unido sumido en un suicidio colectivo paulatino por culpa de las mentiras populistas del Brexit. Y hablando de populismos, Brasil. Las imágenes de la invasión a las instituciones del pasado domingo son sencillamente vergonzosas, pero van más lejos de Brasilia. Son un ejemplo más del populismo transversal. Bolsonaro, Trump, Maduro, Ortega, Kirchner, Boris Johnson y degenerando, Pablo Iglesias, Puigdemont. Cinco. En Estados Unidos tampoco levantan, no. Trump amenaza con volver, si es que alguna vez se ha ido. Y Joe Biden, ¿pues qué quieres que te diga? Seis. China y el COVID como botón de muestra de la bota de la dictadura. Lo de China es el perfecto ejemplo del cinismo de la realpolitik y de la realeconomik. Menos mal que en el asunto de la guerra de Ucrania Xi Jinping no se ha puesto del lado del psicópata, al menos claramente. China sabe que si la guerra se prolonga, la crisis en Europa y en el mundo afectará a la economía china. Los ucranianos le importan un bledo a los chinos. Los dólares y los euros, eso ya es otra cosa. Siete. Alemania y los prorrusos. Esta es la última. La maldita guerra ha dejado en evidencia nuestras carencias energéticas como europeos, pero es que además, la guerra de Putin demuestra el pulso entre dos modelos, el nuestro y el suyo. Y en estas que surgen manifestaciones en Alemania a favor de Putin, porque en nuestra Europa los ultras de un lado y de otro apoyan a Putin, sí, desde Berlusconi o Víctor Orbán a los indepes catalanes o buena parte de nuestro gobierno. 8. Hablando de apoyos, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina, Nicaragua, México, Perú, nuestra América Latina, y digo nuestra por hermandad, que no por propiedad, desde la vergüenza de Venezuela, que no se va a arreglar, al ridículo constante de López Obrador, pasando por el peronismo del imperio Kirchner, la dictadura atroz de los Ortega o la miseria cubana. Y ojo, ojo a Perú, donde los muertos se cuentan a diario por decenas. Y también parece que nos acostumbramos. 9. Irán, Afganistán, Siria. El régimen de los ayatolás sigue a lo suyo, tan panchos gracias a su potencia y su amenaza nuclear. Afganistán es una hecatombe para Occidente y para el sentido común. Y por cierto, las presuntas feministas de esta parte del mundo no dicen ni mu, ni sobre las iraníes, ni sobre las afganas. O la guerra de Siria, en la orilla este del Mediterráneo, otra pieza del tablero ruso, otra guerra olvidada. Y 10, nuestros vecinos del sur, desde Egipto a Marruecos, pasando por Libia, Argelia y un poco más abajo el Sahel. Una impresionante bomba demográfica que no queremos ver ni conocer. Y esa bomba nos va a estallar a nosotros, por Canarias, por Ceuta y Melilla o por el Mediterráneo. Ah, y mi postdata. Tampoco deberíamos olvidar algo fundamental. La mejor región del mundo para vivir, jubilarte, ser refugiado o ser mujer es esta. Tenemos la inmensa suerte de ser europeos y de pertenecer a la Unión Europea. El mundo está hecho unos zorros, sin duda, pero para nosotros la única salida es Europa. Más Europa.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 11 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El gobierno se felicita porque la democracia funciona tras la elección de Conde Pumpido como presidente del Constitucional.
Se ha impuesto en la votación a la otra candidata, María Luisa Balaguer, por un solo voto, 6-5. En su discurso, Conde Pumpido ha subrayado que la Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia, ni la autodeterminación.
Las defensas de los líderes del procés condenados pedirán al Supremo que revisen la sentencia.
Según adelanta La Vanguardia, el juez Llarena estudia ya si puede retirar a Puigdemont la imputación por sedición para aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. El gobierno sostiene que este tipo penal podría servir para reclamarle a las autoridades belgas.
Prisión provisional para las dos españolas, esposas de yihadistas repatriadas desde Siria.
El juez Pedraz cree que existe riesgo de fuga. Las mujeres participaron en actividades a favor del Daesh antes de desplazarse a Siria y una vez allí, cuando se trasladaron junto a sus maridos a zonas de conflicto.
Miles de regantes del Levante se manifiestan en Madrid para defender el trasvase Tajo Segura.
Protestan por la decisión del gobierno de establecer un caudal ecológico del Tajo y reducir el agua para el trasvase. Denuncian que van a perder millones de euros y cientos de puestos de trabajo en el sector agroalimentario.
Encuentran restos humanos en el vertedero de Toledo que podrían pertenecer al menor de 11 años desaparecido en Madrid.
Se le busca desde hace un mes en el mismo punto donde apareció el cadáver de su primo. Los dos chicos desaparecieron en la capital cuando iban a comprar unos bocadillos. Algunas cámaras de seguridad les grabaron en Toledo antes de que se perdiera la pista.
Se reanuda el tráfico aéreo en Estados Unidos tras el fallo informático que han cancelado miles de vuelos.
La Casa Blanca descarta un ciberataque por el momento. A esta hora las operaciones siguen limitadas y se ha pedido a las aerolíneas que suspendan todos los vuelos posibles. En España, AENA ha pedido a los pasajeros que contacten con sus compañías.
España y Marruecos celebrarán una cumbre de alto nivel el día 1 y 2 de febrero en Rabat.
Es la primera reunión de este tipo desde 2015. A la cita acudirá Pedro Sánchez junto a una decena de ministros de ambos países. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, resta importancia a que no participen en la cumbre ningún ministro de Podemos.
Brasil refuerza la seguridad ante la amenaza de nuevas protestas de los partidarios de Bolsonaro.
La justicia ha ordenado que se impida el bloqueo de cualquier vía y arrestar a quien lo intente. Hasta el momento, más de 1.500 personas han sido detenidas. El presidente Lula da Silva lamenta que Bolsonaro no reconozca su derrota en las elecciones. Y nos quedan los deportes.
Acaba de comenzar la primera semifinal de la Supercopa de España. De momento, Real Madrid 0, Valencia 0. Y para mañana, también a las 8 de la tarde, Betis-Barcelona. Y ha fallecido de un disparo en la cabeza el campeón del mundo de tiro, también era policía, Jorge Ballesteros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
Cielos cubiertos en Galicia con algunas lluvias débiles, intervalos nubosos en el resto de la península y Baleares. En Canarias, precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en los sistemas montañosos peninsulares y las mínimas bajarán en buena parte de la península. Heladas débiles en la meseta norte y más intensas en los Pirineos.
Te contamos una cosita más. Este invierno, el 14% de los hogares españoles no puede mantener una temperatura adecuada en casa. La crisis energética y el aumento de precios ha provocado que muchas familias no enciendan la calefacción. 3 millones de hogares dedican la mayor parte de sus ingresos a pagar la factura de luz o de gas. Son los datos del informe COPE que hoy está contando Carmen Lavalle.
Familias con hijos mayores e inmigrantes son los tres colectivos con mayores dificultades para poder calentar su hogar en Alicante, y en una situación límite, María, de 30 años, pidió ayuda.
Mi hijo cogió una bronquitis porque yo tenía solamente radiadores de luz, y claro, si así ponen nada y sin esto y me viene 300 euros, me da miedo poner algo de luz.
Casi 1 de cada 10 hogares se retrasan en el pago de la factura de la luz, y más de 6,5 millones de personas no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa, pero solo algo más de 1 millón se benefician del bono social. Es el caso de Juana, de 94 años.
No gasto mucho. Este mes me parece que han sido 27 euros. Estoy nada más que en el comedor. Si no tengo el radiador, tampoco tira la bombilla mucho.
En el último informe COPE, además de ayudas económicas para combatir la pobreza energética, los expertos reclaman políticas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas de las personas y familias más vulnerables. Consideran que las medidas del llamado escudo social solo compensarán en parte el efecto de la escalada récord de la luz y del gas en 2022.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quien más quien menos sabe, ha oído aquello de que los síntomas fundamentales de un infarto se reflejan por un dolor intenso en el pecho que se irradia al brazo. Esto es así, sí, pero en los hombres, porque en las mujeres la cosa cambia. La demora de la mujer en acudir a urgencias conlleva una mayor mortalidad. En los próximos minutos vamos a poner el foco en los síntomas que tiene para la mujer un infarto de miocardio. El director médico de COPE es Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿por qué no se ha divulgado, al menos lo suficiente, la sintomatología del infarto de miocardio en ellas?
Bueno, hay un dato que está claro, y es que con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que en las muestras de los distintos estudios, Ángel, que se habían hecho en relación con temas tan importantes como sería este, la sintomatología de una enfermedad o algo tan simple como la dosificación de un fármaco, pues en estos estudios no se había tenido en cuenta las claras diferencias que existen entre el hombre y la mujer, evidencias claras y obvias, ¿no? O tampoco se había tenido en cuenta la marcada diferencia que tiene un adulto joven con el adulto en edad geriátrica. Así que tenemos que comenzar a corregir lo que, bajo mi punto de vista, es un grave error. Hemos de empezar a enseñar desde la propia Facultad de Medicina cómo existe una medicina de género con marcadas diferencias entre ambos sexos. Pues en casos como este, en casos como este que nos ocupa, Ángel, la mujer no llegaba al 30% de la muestra. O lo que es lo mismo, prácticamente se la había ignorado, y así pasa lo que pasa.
¿Cuáles son esos síntomas del infarto de miocardio en la mujer?
Pues vamos a dejar esto claro, Ángel. Como ocurre en los hombres, el síntoma del infarto más común también en la mujer es el dolor. Pero, a diferencia del varón, en donde el dolor se describe como ese dolor opresivo, en la mujer es un dolor que ella lo refiere como un peso en la zona del pecho. Y además también presenta otros síntomas, síntomas comunes en su sexo, como sería la falta de aire o las náuseas o los vómitos o un dolor en la espalda o la mandíbula. Como ves, Ángel, estos síntomas poco tienen que ver con estar extendido del dolor intenso en la zona precordial que comentábamos antes, esa zona de la corbata, para que todos nos entienda, ese dolor intenso en la zona precordial que nos decía que irradiaba el brazo izquierdo. Bueno, eso es así en el hombre, pero no en la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como consecuencia de que no conocemos los síntomas, solo 1 de cada 4 mujeres, o lo que es lo mismo, el 25% reconozcan los síntomas del infarto como tal y llamen a urgencia, mientras que el resto, el 75% de las señoras, confunde la sintomatología con problemas digestivos o respiratorios o trastornos ansiosos, y eso nos lleva a que el riesgo, ojo, de morir por infarto en la mujer asciende nada más y nada menos que un 18%. Según la Sociedad Española de Cardiología, en un informe que tienen sobre la situación cardiovascular en la mujer, Bueno, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el sexo femenino. Es más o menos lo que pasa en todo el mundo occidental. Vamos a dar un dato. En Europa una mujer muere por esta causa por infarto cada 6 minutos.
Caramba. Oye, nos hablabas también al principio, y lo subrayabas, de pacientes en edad geriátrica.
Claro que sí. Y aquí pues sería más de lo mismo, Ángel. Aquí no se han tenido en cuenta a los mayores a la hora de diseñar las muestras. Y cuando te metes en el mundo de la geriatría, ves cómo los síntomas también cambian. Y si quieres, cambian hasta un poco más. Para que tomen nota también, los síntomas en los mayores, en primer lugar tendríamos esa molestia opresiva en el pecho, pero no ese dolor tan marcado, es una molestia sin más. Pero después también esa molestia pues concomita con una aparente indigestión, es que me duele la tripa, es que estoy mal, o una presión y hormigueo en los hombros, en los brazos y en la espalda, también ansiedad, mareo y dificultad para respirar. Como ves, estos síntomas se pueden confundir perfectamente con otros procesos. Por ejemplo, decía, el tema digestivo, pues con procesos digestivos o con procesos de otra índole. Consecuencia, acudes tanto tarde a urgencia y por lo tanto desaprovechamos esas primeras horas que tanto hemos dicho que son fundamentales en el infarto de miocardio.
Oye, para que quede claro, y era el título de este foco, los síntomas en la mujer.
Bueno, en lo referente al dolor precordial, en las mujeres es un dolor que es más como una sensación de peso en el esternón. Más que dolor, es peso. Es que tengo aquí algo. Bueno, también otras veces se manifiesta con dolor en la parte alta del abdomen y también se observa dificultades para respirar, náuseas o ganas de vomitar. Es decir, que vamos a tener claros estos síntomas.
Pues tomamos nota.
Son vida.
El foco en la salud, todos los miércoles con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazote.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, Nekane.
Ha sido el encargado de anunciar la cumbre hispano-marroquí que va a tener lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero. No se celebra un encuentro así desde 2015.
Se prevén firmar un buen número de acuerdos. Se recorrerán todos los sectores de nuestra estrecha, importante y sólida relación.
La socialista Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres.
Piden soluciones urgentes para terminar con los crímenes machistas. Además, quieren que se mejoren los sistemas de valoración del riesgo de violencia de género.
Una de las cosas que está fallando clarísimamente es la valoración del riesgo que presentan las víctimas. Para una víctima de violencia de género, muchas veces aislada de su entorno social por el maltratador, a veces es muy difícil medir el riesgo que realmente corre.
Pedro Gomariz es un agricultor que ha protestado por el trasvase Tajo Segura.
Han sido miles. El gobierno pide calma porque dice que es un recorte técnico, pero los agricultores aseguran que se perderán miles de empleos. Le hemos escuchado en Mediodía Cope.
Los árboles necesitan un mínimo de cantidad de agua y a una calidad que no contenga boro, como por ejemplo el agua desalada. Y si no llega esa cantidad, los árboles se secan, como ya pasó en otras sequías. Pero claro, ya no es solo una sequía, sino es un recorte permanente.
Tedros Adhanom es el secretario general de la OMS.
La Organización Mundial de la Salud asegura que China no está dando datos completos sobre la situación del coronavirus en su país y así no pueden valorar los riesgos.
La semana pasada se reportaron globalmente 11.500 muertes por COVID, pero este número es casi seguro una estimación a la baja, dada la falta de datos sobre muertes relacionadas con la COVID en China.
Y el sonido musical, U2. Estás matando. Cari.
Pero todo con mucho cariño.
Ya. Oh, ya. Joder,
Te voy a contar una cosa que te va a emocionar, Ángel. Lo sé, este año U2 publicará nuevo disco. No te pongas nervioso. Han mandado una carta a 40 seguidores que están suscritos a la página web. Tú no eres uno de ellos.
No.
Y han confirmado que habrá un nuevo lanzamiento, aunque no va a ser nueva música.
Banda.
No, Ángel, no.
¿Entonces?
El álbum va a tener 40 clásicos de la banda, las canciones que más te gustan, pero están esas canciones reinventadas y además también tienen nuevas letras.
O sea, el truco del almendruco.
Exacto.
Correcto. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Adiós.
Anímate.
¿Con esto? Sailor knows that the sea is a friend made enemy, and every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I heard the captain's voice. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué dato. Cada día nacen en España 10 niños que desarrollan una cardiopatía congénita. Es una malformación de la estructura o del funcionamiento del corazón. Se nace con ella y hay muchos tipos diferentes que dificultan su investigación. Josu tiene 26 años. La cardiopatía que sufre se llama tetralogía de Fallot. Afecta a la oxigenación del cuerpo.
Pues yo, por ejemplo, no debo hacer muchos esfuerzos. Si hago actividad física, tengo que hacer más aeróbica que como tal de sobreesfuerzos y demás. Yo en movilidad y demás estoy bastante bien y más o menos hago una vida bastante completa.
Hoy se puede detectar a partir de la semana 20 del embarazo o en las primeras revisiones, pero a él se lo detectaron al cumplir un año. Durante toda su vida le han operado 5 veces a corazón abierto, se ha sometido a otras tantas pequeñas intervenciones. Estando en el hospital, conoció BioTCED, la Asociación de Cardiopatías Congénitas del País Vasco, y Josu no tardó en pedir su ayuda.
Yo estoy de voluntario un poco también, al final el que te vean a ti y los padres, que me he desarrollado completamente, que puedes hacer una vida plena, pues también es una tranquilidad para los padres.
La última vez que operaron a Josu fue hace un año, sigue en fase de recuperación, son procesos muy largos, pero poco a poco va mejor, incluso ya puede hacer algo de deporte.
Tienes que ir poco a poco, cada día, haciendo un poquito más de esfuerzo hasta que puedes llegar a hacer una vida plena. Si estás estudiando, es complicado porque hay muchos colegios, sobre todo para los niños, que no entienden esa fase de recuperación que sea tan larga, y luego a nivel laboral pues es complicado también.
La enfermedad hizo que Josu tuviera que repetir un curso en primaria, después estudió un grado de fotografía, que es su pasión, y está deseando pasar el posoperatorio para volver a coger la cámara. Esto puede afectar de distintas formas. A veces los pacientes son asintomáticos, pero hay otras que necesitan intervención urgente según nacen, imagínate. La ayuda económica es clave para que las familias puedan conciliar su vida laboral con la atención médica de sus hijos. Toda visibilidad que reciban es poca, y por eso el proyecto La Voz del Paciente del laboratorio CINFA es fundamental para lograr este objetivo. Y Anire Pineda es psicóloga de la Asociación de Cardiopatías Congénitas del País Vasco.
Ahí hacemos un apoyo psicológico no solo al menor, sino también a la familia, porque se enfrentan a muchas incertidumbres, porque cada revisión para ellos supone un momento de estrés. No saben si les van a decir, jo, todo marcha bien, o les van a decir, pues esto parece que hay que intervenir ya.
Como esta asociación, otras 100 entidades forman parte de La Voz del Paciente. Para poder participar en la nueva edición, las asociaciones pueden presentar su proyecto en la web lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 22 de febrero. Nos damos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando sobre las consecuencias de la reforma del delito de malversación que entrará en vigor pues mañana. Hola, Carla.
Hola, Ángel. Rosa nos dice, esto es una vergüenza, ¿qué será lo siguiente? Y Juan nos escribe, no me extrañaría nada que la siguiente ley que aprobasen fuera para alargar el gobierno 6 años más.
Tú de ideas, Juan, tú de ideas. Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y a las 9 y media, 8 y media en Canarias, en clase de economía, hablaremos con el sindicato de regantes. Son los que se han manifestado esta mañana en Madrid para pedir que no se recorte el trasvase de agua del Tajo al Segura. Sus cultivos y, por lo tanto, su modo de vida está en riesgo. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna 600-544-555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Carla.
A ti, Ángel.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas parece que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. El viernes por la noche, en 13.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Paula, el hambre siempre trae problemas. Lo dice Dilip, uno de los protagonistas de tu novela, Piel de Deriva. Es así, siempre trae problemas, y si me permites, ¿va a traer problemas?
Siempre trae problemas, es la historia del mundo, ¿no? La gente se mueve por eso, por hambre, buscando, y siempre ha traído y va a seguir trayendo, y con la que está cayendo más, ¿no? Todos los problemas que hay ahora mismo de abastecimiento, el problema de alimentación mundial, ¿no? Con toda la dificultad que está teniendo ahora para abastecer el Cuerno de África, por ejemplo, todo eso lo que va a provocar son movimientos migratorios, ¿no? Bueno, más todavía de lo que ya está ocurriendo.
Otra frase, sale de la garganta de Mustafa, el Mofeta, otro protagonista del libro. El Mofeta es un hombre de mar que piensa que a los muertos hay que enterrarlos y que el agua es cementerio de ballenas, no de hombres que caminan alzados. ¿Cuántos años llevas siendo testigo de situaciones que no son naturales? ¿La guerra, el hambre o el agua como cementerio?
Bueno, en este oficio al que yo me dedico, pues toda mi vida profesional, ¿no? Siempre he trabajado así en Médicos Sin Fronteras, en unidad de emergencias, entonces siempre han sido estos contextos, ¿no? Pero este escenario del mar, que es el trasfondo de Piel de Deriva, sí que ha sido un escenario nuevo para la acción humanitaria, ¿no? Antes no era un mundo en el que nos moviéramos. Ha sido a raíz del 2014, cuando se suspendió la operación Mare Nostrum, que empezamos a rescatar gente, entendiendo que lo que iba a ocurrir en el Mediterráneo era exactamente lo mismo que en los lugares de origen, ¿no? Crisis humanitarias donde la gente se dejaba la vida. Y bueno, ese fragmento de la novela en el que habla de Mustafa, ¿no? Rescatando cadáveres, es que esto ocurrió y ocurre, ¿no? En el Mediterráneo, los pescadores cambiando los caladeros porque determinadas corrientes de alguna manera llevan los cuerpos a puntos concretos, porque el mar está lleno de cadáveres, de gente que cruza y que se queda por el camino. Tenemos las cifras de los que llegan, de los que supuestamente faltan, pero las cifras son infinitamente mayores, ¿no? Solo el mar sabe lo que hay ahí debajo, y los pescadores que se los encuentran en sus redes, como cuenta en la novela, mezclados con las doradas.
Paula Farias es médico, trabajadora humanitaria, expresidenta de Médicos Sin Fronteras, escritora. Paula acaba de publicar Piel de Deriva, edita Alianza de Novelas. Después de todo lo que has vivido, Paula, ¿cómo llevas compartir o presentar o difundir algo tan personal como un libro? Porque no es una novela, no es un relato en tercera persona. Joder, es que esto deriva, son experiencias personales.
Bueno, es una novela, es literatura,
ya, pero
tiene todo el afán de serlo.
Sí, pero no.
Lo que pasa es que, bueno, yo creo que todo el mundo cuando hace literatura se mira adentro, ¿no? Rebusca entre sus recuerdos y sus sensaciones y con eso construye. Y a mí me pasa igual. Lo que pasa es que yo cuando miro entre mis recuerdos y mis sensaciones hay muchas situaciones muy brutales, ¿no? Y al final acaban apareciendo en mis relatos, pero pero el afán es, fíjate, yo no intento hacer denuncia con estas novelas. Yo quiero contar personajes, quiero contar sensaciones, quiero tratar de empatizar con el lector desde la prosa poética, desde los silencios, desde lo más orgánico, no tanto desde el titular o desde el contenido más obvio, ¿no? Evidentemente no siempre me sale, porque siempre me dicen, no, pero es que esto es denuncia. No es denuncia, lo que pasa es que es cierto que el mundo que yo narro pues está lleno de injusticias, y entonces simplemente ponerlas sobre el papel ya de alguna manera supone una denuncia.
En Fantasmas Azules, tu libro anterior, nos llevaste a Afganistán, a las montañas de Afganistán. Te pido una o dos similitudes y una o dos grandes diferencias con Piel de Deriva.
Bueno, la diferencia es que Piel de Deriva es más novela, está más construida, tiene una estructura más compleja, tiene una vocación más literaria, ¿no? De hacer novela, de trabajar más los personajes. Pero al final mis obsesiones siempre están ahí, ¿no? Hay esa parte de lo menudo, de como el personaje pequeño que sostiene las tramas mayores, está ahí en Fantasmas y está también aquí en Piel de Deriva, ¿no? El titular por un lado, pero la realidad por otro, rellenándola con la trama más menuda. Y luego, bueno, hay elementos, no sé, por ejemplo, hay un personaje que me he dado cuenta después, de hecho, al hacer las entrevistas a propósito de la novela, me he dado cuenta que hay un personaje que está repetido, que es el tipo rudo, recio, crecido en esa masculinidad absoluta, ¿no? Y que de pronto le toca conectar con su parte más vulnerable y ahí se pierde, ¿no? Ahí se descompone. Y de hecho es un personaje secundario en Fantasmas Azules y es el personaje principal en Piel de Deriva. O sea que evidentemente me produce una cierta atracción, ¿no? El hombre recio con la costra de salitre, pero
que no.
Que al final es un blando, ¿no? Que
se al final o al principio.
Bueno, sí, al final se da cuenta, ¿no? Bueno. Conectando con esa parte vulnerable.
Vamos, chiquitín. ¿Vuelves con él?
Sí, sí.
Mira aquí. Mateo, ven. Voy. Ya está, tranquilo, ya está. Muy bien, campeón. This is your friend.
Antes de embarcarse en esa aventura en la que muchos pierden la vida, tú lo comentabas antes. ¿Esta gente sabe algo del camino que les espera hasta llegar a la barcaza que les lleva a Europa? ¿Esta gente sabe el infierno que supone ese camino?
Yo creo que muchos sí. Igual no conocen los detalles, pero saben.
Si me permites, a otros muchos supervivientes, cuando les preguntas después, te dicen: si llego a saber lo que es, no lo hago.
Sí. Por eso digo que no todos salen conscientes. Todos se suben al barco sabiendo que esos barcos tienen posibilidades de llegar mínimas. Eso sí, o sea, porque ya están en Libia, están en un punto de no retorno. De Libia hay que salir hacia adelante.
¡Qué infierno!
Libia es un infierno y solo se puede salir de ahí en las barcas.
O muerto.
Y quedarse no es una opción, y regresar tampoco, porque llegados a ese punto no hay retorno, ¿no? Otra cosa es que pudieran volver a casa, ¿no? Y desde casa volver a replantearse e iniciar el viaje, y quizá muchos no lo harían. Pero una vez en Libia no hay vuelta. Entonces, cuando suben a las pateras, saben dónde se suben, ¿no? Mira, hay un dato que a mí me parece escalofriante, que es cuando las mujeres, cuando emprenden los viajes, lo primero que hacen, muchas de ellas, es ponerse un parche anticonceptivo, ¿no? Subcutáneo. Porque saben que las van a violar, ¿no? Fíjate qué movimiento, ¿no? Antes de empezar a echar a andar, dices, bueno, me van a violar multitud de veces en el camino y me preparo para ello, ¿no? O sea que cuando dicen, no, es que es gente que viene sin saber, y no, claro que saben, ¿no? Quizá no toda la peripecia que tienen por delante, pero que va a ser un camino duro y difícil, yo creo que lo tienen muy claro.
Hablando de esas chicas, casi todas, muchas de ellas niñas casi, de esas madres, recuerdo un capitán del Ejército del Aire frente a Trípoli, viendo las barcazas desde arriba, que me decía, ahí van cuatro o cinco mujeres, algunas de ellas con bebés, han salido de su casa en Eritrea, en Somalia o en el Cuerno de África, hace 2 años, y llevan el bebé en brazos. Efectivamente. A todas las han violado, a todas las han embarazado en esos últimos meses de infierno. ¡Qué horror! ¿Cuáles son los países de origen? Hablamos mucho de África, pero cuando rascas un poco y te encuentras hasta afganos que lo intentan por tercera y cuarta vez, dices, Dios mío, en mi vida, es que se van hacia el oriente cada vez más.
Sí, de todas maneras, Ángel, hay una cuestión, es la gente migra, pero a Europa viene una pequeña parte.
Ya.
La gente migra sobre todo a los países limítrofes, ¿no? Se quedan en su entorno, intentan permanecer ahí. Hay mucho más refugiado de... que queda en la zona que refugiado que sube hacia Europa, ¿no? O sea, que también esa lectura de no, aquí no caben todos, aquí no quieren venir todos, ¿no? Aquí al final viene un porcentaje muy pequeño de gente, pero bueno, lo que no puede ser es que les dejemos que se ahoguen, ¿no? Pero el grueso de la migración se queda en sus territorios.
Cuando se utiliza la emigración en la batalla política diaria, me refiero a determinados ultras que hablan pues del extranjero o del migrante. Jo, ¿tú que los has visto allí, que has visto los cadáveres recoger?
Es triste, ¿no? Qué fácil, además.
Inhumano.
Y qué tremendo la de gente que se suma a ese discurso, ¿no? Desde nuestra comodidad, desde la fortuna que tenemos de haber nacido en el lado fácil del mundo, ¿no? Porque todos tenemos esa fortuna. Independientemente de tu posición social, estamos en el lado del mundo en el que por la mañana no te preguntas si tus hijos van a comer o no van a comer. Ese tipo de cuestiones están resueltas, ¿no? Luego, evidentemente, hay quien come solomillo y quien se queda con el huevo frito. Pero hay una serie de incertidumbres que no tenemos y que otra gente sí. Y desde esa posición de confort tenemos la arrogancia de mirar a los de abajo, ¿no? Como si tuviéramos un derecho adquirido en nombre de qué, ¿no? Es el azar que nos hizo nacer en este lado del mundo. Y me parece triste, ¿no? No hacer ese ejercicio de generosidad, de ser agradecidos con lo que nos ha dado la vida, y decir, bueno, pues si alguien necesita que le echen una mano, tendámosla, ¿no?
¿Por qué dices que una vez cruzado Suez, el Mediterráneo era un mundo regulado o pretendía serlo?
Bueno, es una parte marítima, ¿no? Hasta Suez es el mundo pirata. Bueno, de hecho, el Mar Rojo está lleno de piratas. Y el Índico, claro. Entonces, ahí da igual lo que hagas. Ahí no se te sube un inspector y te dice llevas más tripulación de la cuenta. Ahí todo vale, ¿no? Una vez que entras en el Mediterráneo, entras en aguas ya de países europeos, pues sí que se te suben, sí que te pueden parar un barco por no cumplir determinada normativa, ¿no? Se entra en otro igual que ocurre con los desguaces, porque en la novela también hay una parte en la que aparecen los desguaces en la India, desguaces que en Europa serían completamente ilegales, allí, bueno, no son ilegales, son simplemente poco éticos porque realmente estás contaminando y estás poniendo a la gente en un riesgo brutal a la hora de desguazar un barco, pero es legal, ¿no? Son esas triquiñuelas legales que provoca la miseria. Y el navegar es igual, ¿no? En el Índico, ¿quién te va a pedir? En el Mar Rojo, ¿quién te va a pedir? Si está todo lleno de piratas, además, de verdad, ¿no?
La doctora Paula Farias, con más de 20 años de experiencia en trabajo humanitario, expresidenta de Médicos Sin Fronteras, está presentándonos su último libro, su última novela, Piel de Deriva, edita Alianza de Novelas. Esta gente, en términos generales, Paula, estas personas, ¿se inscriben en algún sitio? ¿En algún lugar dan un teléfono, dan un contacto? ¿O directamente echan a andar, cruzan el desierto, zarpan hacia no se sabe dónde y Dios proveerá?
Pues fíjate, justamente en la novela hay un capítulo que se titula Caligrafía, en el que antes de zarpar, cuando están en Libia, están todos escribiéndose sus teléfonos, sus direcciones, sus posibles contactos, ¿no? En la ropa, en los chalecos, en la piel, pensando en que igual no salen vivos, ¿no? De la travesía, y pensando en el que alguien avise en casa, pensando en ese que se queda esperando eternamente a que regrese el hijo, a que regrese el hermano, a que regrese el padre, pues que alguien les avise para que dejen de esperar, ¿no? Me parece Y eso es así, cuando rescatas a la gente los ves, ¿no? Como van tatuados de arriba abajo, ¿no? Con direcciones, teléfonos, mensajes de llama a mi madre, ¿no? Y bueno, de nuevo es esa idea, ¿no? De que no saben, claro que saben, ¿no? Si te estás tatuando todo eso es porque, tatuando digo, con escribiendo, ¿no? Es porque piensas que quizá no vas a llegar, ¿no? Y desde dónde uno se echa a la mar, ¿no? Escribiendo el nombre para que el que encuentre tu cadáver pueda avisar en casa, me parece también tremendo.
¿Es cierto que el ritmo del motor de estas barcazas parece que sigue el 2x4 de un tango?
Bueno, los motores de dos tiempos tienen ese puku puku, ¿no? Eso era también una figura un poco para reflejar ese concéntrate en los detalles, ¿no? Para no ver la barbaridad de lo que te está ocurriendo, para no ver la dimensión del problema que tienes encima, concéntrate en el detalle. Entonces ellos lo que hacían era concentrarse en el 2x4, como en el tango, ¿no? En esa idea de evadirte de la magnitud del problema y de irlo resolviendo poco a poco, paso a paso, que a veces es la forma de resolver las cosas, ¿no? Concentrarte en el momento, en el resolvamos ahora y no pensemos en el conjunto de lo que queda por resolver porque se nos va a caer encima. Entonces, bueno, hacía ese juego, ¿no? De concéntrate en el motor a ritmo de tango.
How many people? What kind of people?
150.
Your position.
Esto es un fragmento de Fuego en el Mar, una película que narra el desembarco masivo de inmigrantes ilegales que llegan a Lampedusa. Según ACNUR, en lo que va de año, han llegado a Italia 66.000 personas, lo que supone un 53% más respecto al año pasado. ¿Somos conscientes en este sur de Europa, porque nos toca por frontera, que es el Mediterráneo, de lo que hay abajo?
De lo que hay abajo por venir, dices.
O por estallar.
No lo sé.
En líneas generales. Ya no sé que sé. Tú sí.
Yo pero... creo que hay que... No somos conscientes en absoluto de lo que pasa en el mundo, ¿no? De la desigualdad que hay tan brutal, de la necesidad, de la urgencia, ¿no? No somos conscientes que el cambio climático está provocando millones de desplazados climáticos que habrá que darles respuesta. No somos conscientes, Ángel. No queremos ser conscientes. Preferimos caer en el delirio de pensar que podemos subir las murallas del castillo y quedarnos aquí pretendiendo que el mundo está habitable, ¿no? El mundo es uno, estamos todos en el mismo barco. Y el mar no puede ser una barrera, el mar es un puente, es un fluir, lo ha sido siempre. Además, somos eso, somos el Mediterráneo, es eso, es una mezcla de culturas, somos resultado de eso, de habernos mezclado hasta lo indecible, ¿no? Gracias al mar, y ahora de pronto queremos convertir el mar en una barrera y entrar en esa especie de delirio de burbuja que estallará.
Permíteme la pregunta y que haga de abogado del diablo. Sabes que no lo pienso así, y porque os he visto, porque me he embarcado, porque he olido ese horror y esos muertos. ¿Las ONGs rescatan refugiados y eso provoca un efecto llamada?
Pues yo creo, primero, las ONGs rescatamos refugiados, sí. Fíjate, en Italia... hablan ahora de las ONGs, las criminalizan, ¿no? Las ONGs rescatan aproximadamente un 10% de la gente que llega a Italia. El resto no lo rescatan las ONGs. Pero hablar del efecto llamada es un efecto huida. La gente no va a venir más porque los estás rescatando. La gente una vez en Libia no tiene otra opción que echar a andar, sino que subirse a una patera. No hay retorno. Yo no sé si alguien decide salir de su casa porque ve que hay historias de éxito de gente que llega. Puede ser, no lo sé. Pero la gran mayoría es gente que huye de situaciones muy duras y muy difíciles. No es un camino fácil. Y, bueno, pensar que se emprende porque hay ONG rescatando, yo creo que es no entender la dimensión de lo que está pasando. Es muy fácil ese argumento, ¿no? Y el efecto llamada no existe, hay un efecto huida que está ahí.
Volviendo a Piel de Deriva, la última novela de Paula Farias. Ese personaje, igual te referías adelante, es ese vasco rudo de mar, dice que la mirada de las personas a las que rescata es casi imposible de mantener. Lo firmo, lo constato. Yo cuando he hecho un reportaje y he visto a un chaval, me acuerdo de una residencia en Palermo, en Sicilia, que lo llevaban a la ciudad del norte y no podía aguantarles la mirada. ¿Te ha pasado? Claro, tú eres médico, es distinto.
Claro, no. Fíjate, no, a mí me da gasolina, ¿no? Mirarles y... Fíjate, la novela tiene una dedicatoria, está dedicada al pez volador, una tarde de marzo, estrenando El Mundo. El pez volador era un chaval que recogimos en el barco.
¿Dónde?
En el Mediterráneo, pues a, no sé, a 50 millas de la costa libia, una cosa así, donde hacíamos las patrullas nosotros. Todo esto ocurre en el Mediterráneo central, es el tránsito Libia-Sicilia, no es el Mediterráneo nuestro de
Gibraltar,
ni es... Y el tipo no sabía nadar y le dije, pero ¿cómo se te ocurre subirte a esa barca infecta sin saber nadar, ¿no? Porque además los habíamos recogido del agua, estaban ahí, o sea, no se habían hundido, pero estaban, algunos habían caído, es decir, fue un rescate de esos un poco difícil, ¿no? Y este estaba en el agua, ahí agarraba el barco y le digo, ¿cómo se te ha ocurrido una cosa así? Se me quedó mirando y me dijo, es que soy un pez volador. Con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? I'm a flying fish. Así mirándome como diciendo, ¿qué me estás contando? Es un pez volador, ¿no? No sé, me pareció tan inspirador, tan el tío comiéndose el mundo con su sonrisa, ¿no? Aquí estoy. Después de la que llevaba encima, ¿no?
Claro.
A mí me resulta inspiradora esa gente que te mira así y dice, I'm a flying fish.
Mujeres cantando en el barco que las ha rescatado, mujeres de Eritrea. A mí esto me suena a hace bien poco que emití el sonido de unas mujeres cantando en el metro de Kiev. ¿Siempre son mujeres las que tiran del carro?
Bueno, las mujeres yo creo que son las que hacen girar el mundo en esos lugares. No sé si son las que tiran del carro, pero lo tienen mucho más difícil que los hombres y aún así siguen, ¿no? Sí.
Tajantemente, estoy completamente de acuerdo. Y la última, Paula Farias. En la vitola del libro, Isabel Coixet dice que es una novela poética. Juan Cruz dice que es una música, un abrazo de amor inolvidable. A una médico, por lo tanto científica, ¿le cuesta mucho escribir poesía, aunque sea en forma de novela, o te sale solo?
No, me sale solo. A mí me cuesta más conectarme con mi lado racional que con mi lado emocional.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, yo de hecho vivo un poco en ese modo, ¿no? Narrativo. Voy mirando el mundo y me lo voy casi contando. A veces con un exceso de poesía.
Bueno, sí. La historia de la medicina tiene grandes escritores médicos, ¿eh? O sea, no eres la primera, por supuesto que no, pero ese lado literario mezclado con la ciencia es muy interesante. No es el primer caso.
Yo creo que yo soy más literata que científica, la verdad. Soy hija de escritor también, yo me he criado ahí, ¿no? En las palabras, en la prosa, en el medir los tiempos, en el escoger el adjetivo preciso. Entonces, bueno, me viene un poco de fábrica, ¿no? El escribir y... No, me resulta sencillo. A veces me cuesta en mi vida darle un poco más de cucharadas racionales, ¿no?, a las cosas.
A los escritores de cualquier género siempre les pregunto lo mismo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la siguiente? Porque estás de promo y estás vendiendo la novela, pero seguro que estás fabricando.
Pues ahora toca abrir el cajón donde tengo miles de cosas, como siempre, a medio hacer.
Y buscar otro pez volador.
Y buscar otro pez volador, exactamente. Ver a quién selecciono, ¿no? Están todos ahí como diciendo, cógeme a mí, cógeme a mí. Y bueno.
Y de ahí, a partir de ahí...
Y a ver a cuál, exactamente.
Paula Farias, Piel de Deriva, de verdad que pone la piel de gallina. Lo edita Alianza ADN, ¿se llama?
Alianza de Novelas.
Lo edita Alianza de Novelas. Paula, suerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros, Ángel.
La linterna.
COPE. Estar informado.
6 veces lo he subido la harina este año. Incluso la misma semana, 2 veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a 2 elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas, te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.